en la Tierra del Edén, acudimos al Museo de la Autonomía de Andalucía, donde acogen la exposición Zenobia Campubrí en primera persona, sobre esta polifacética mujer clave en la historia del siglo XX. El Centro de Estudios Andaluces en el municipio sevillano Coria del Río presenta hasta el próximo enero una nueva exposición sobre la figura de Zenobia Campubrí, coincidiendo con el 60 aniversario de su muerte. Esta muestra busca dar a conocer su papel en la historia, así como acercarnos a los pensamientos más íntimos de esta polifacética mujer. Traductora, escritora, maestra y reportera, Zenobia Campubrí fue una persona independiente y comprometida que dedicó su vida a la lucha de distintas causas como la protección de la infancia o la conquista de derechos y libertades de la mujer. Su figura, con frecuencia, ha sido injustamente eclipsada por ser la compañera sentimental del poeta Juan Ramón Jiménez, al que ayudó e inspiró en toda su trayectoria literaria. Para conocer más sobre esta muestra del Museo de la Autonomía de Andalucía y su protagonista, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Emilia Cortés, comisaria de la exposición. Señora Cortés, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar primero de la figura de Zenobia Campubrí, porque decíamos que es verdad que ha sido eclipsada, generalmente se asocia directamente a Juan Ramón Jiménez, pero sí. Si pensamos en con perspectiva, posiblemente Juan Ramón Jiménez no habría escrito ni habría tenido la vida que tuvo si no llega a ser por esta mujer que lo sostuvo.
Sin duda, no tenemos ninguna duda de ello. Zenobia ha sido ocultada, en cierto modo, por la gran sombra, por la enorme sombra del gran poeta que tenemos, que es Juan Ramón Jiménez. Entonces, él ha brillado tanto que ella ha pasado un tanto desapercibida. Solamente se la ha citado, se la ha nombrado hasta hace muy poco como su secretaria, como su enfermera. A mí me da muchísima rabia cuando oigo eso, que fue su secretaria y su enfermera. Ella, por supuesto, trabajó en la obra del poeta diariamente, todos los días de su vida. Y, por supuesto, que ella lo cuidó. Era una persona enferma, eso lo sabemos. Uh-huh. Además, era su mujer, pero bueno, ella era muchísimo más, además de eso. Uh-huh. Se ha quedado con la etiqueta de enfermera y de secretaria.
Además, una mujer, decíamos, muy comprometida y muy progresista, comprometida con los avances, por ejemplo, de los derechos de las mujeres.
Sí. Fue una persona avanzada a su tiempo, fue una mujer muy moderna, no solamente porque condujese ya un coche en los años 20 cuando nadie tenía, nadie, me refiero a mujeres, permiso de conducir, sino porque ya desde muy pequeñita, desde antes de salir de España, desde que, aquellos años que vivían en Sarriá, ella ya se comprometió con la gente más desfavorecida o con la gente más necesitada. Ya creó junto a su amiga pues una sociedad de las abejas industriosas, como la llamó ella, donde preparaban materiales para las personas desfavorecidas. Luego, cuando vivió en Estados Unidos, esa etapa de 4 años, ella allí ya se preocupó de asistir y de colaborar a una guardería. Eso no se sabe mucho, pero ella ya asistía a colaborar en esa guardería. Y eso se cristalizó cuando regresó a España y se instalaron con su familia en La Rábida en el año en 1909. Cristalizó, repito, al formar, al crear la escuela en La Rábida, que creo que casi todos nuestros oyentes han oído hablar de ella.
Y señora Cortés, sí. De todo eso, de todas esas facetas, porque además también fue corresponsal.
Sí. Bueno, yo he citado solamente estas cositas hasta 1909, pero a partir de ahí ella desarrolló muchísimo más. Ella, pues eso, asistió luego cuando se instalaron en Madrid, en 1910-11, que se instalaron en Madrid con sus padres y fijaron ya definitivamente su domicilio en Castellana. Ella ahí asistió a los roperos que había en Madrid, donde confeccionaban ropa de abrigo para las personas necesitadas. Estuvo en el ropero de las Calatravas, de Santa Rita, etcétera. Uh-huh. Ella fue cofundadora de la enfermera a domicilio para ayudar a las personas desfavorecidas. Uh-huh. Ella perteneció a muchas comités y asociaciones para ayudar a la infancia. Uh-huh. Eso estuvo siempre pendiente en su vida.
Y de todo esto, que además eso, era una mujer con muchísimos recursos, que hablaba muchísimos idiomas, todo esto, sí. ¿Cómo lo podemos ver en la exposición? ¿Cómo está reflejado?
Bueno, yo creo que la exposición está muy, muy claro todo recogido, porque hemos seguido un orden cronológico y lo que se hace en esta exposición es un repaso por su vida, paso a paso. desde su nacimiento, con sus antepasados también, su infancia y los viajes, las situaciones que ha vivido en la vida, hasta que llegó el 36, salir en el exilio, y luego cómo se desarrolló su vida fuera de España, concretamente en Estados Unidos, primero en Cuba, después en Miami, después en Washington, Maryland, para saltar finalmente en la última etapa a Puerto Rico, donde ella murió en el 56 y Juan Ramón en el 58.
¿Y cómo fue la vida en Estados Unidos? Ya sabemos que para Juan Ramón Jiménez fue bastante traumático, de hecho se negó a hablar inglés, sí. Siempre habló en castellano. ¿Cómo lo vivió todo eso y su estancia allí, Zenobia?
Bueno, Zenobia tenía un temperamento, como sabemos todos, totalmente opuesto a Juan Ramón. Uh-huh. Ella era una persona enormemente alegre, siempre sonriente, una mujer que se adaptaba mucho a las circunstancias y sacaba todo lo positivo de cada momento en que estaba viviendo. Ella, por supuesto, no olvidaba o no dejaba de reconocer lo negativo que tenía su vida, pero también aprovechaba todos los momentos positivos. Uh-huh. Vivió el exilio, vivió esa etapa tan larga fuera de España, pues obviamente con cierta pena porque veía a Juan Ramón, con cierta pena porque habían dejado aquí, no los familiares de ella, que vivían sus hermanos, vivían todos en Estados Unidos, pero sí había dejado la familia de él y Zenobia estaba muy unida también a la familia de Juan Ramón, se llevaba muy bien con sus hermanas. Habían dejado a Juanito Ramón, al sobrino, que además murió en la guerra. Todo eso les va creando un pozo a ella, concretamente, puesto que me has preguntado por ella, sí. Un pozo, por supuesto, de tristeza y de amargura. Pero como es una mujer positiva, con un talante abierto y queriendo disfrutar pues todo lo que te da la vida de positivo, ella se agarró muchísimo a eso también y vivió pues un porcentaje, podríamos decir, entre ese bienestar del momento que ella disfrutaba y luego pues todo lo demás que le iba marcando la vida, claro. Obviamente. Pero de todas maneras, como sí. Ella se sentía también en gran medida norteamericana, porque por sus antepasados y porque ella había vivido unos años en América, porque ella dominaba inglés, ella no se sentía extraña ni extranjera en ese país, entonces disfrutó todo lo que había, obviamente.
Y señora Cortés, decíamos, bueno, la imagen y la idea de Zenobia Campubrí ha sido sin duda tratada de manera muy injusta, la reducimos pues eso, a la compañera de Juan Ramón Jiménez. ¿A usted qué le gustaría que los visitantes, con qué imagen le gustaría que se quedasen los visitantes de esta exposición?
Pues a mí me gustaría que los visitantes reconociesen, viesen, que yo creo que se puede ver bien en esta exposición, viesen las distintas facetas de Zenobia, las distintas caras de Zenobia, todas unidas en ese eje que fue ella. Un eje para sí misma, pero además fue también el eje en la vida de Juan Ramón, tanto en la vida poética de Juan Ramón como en la vida del día a día. A mí me gustaría que se le diese el reconocimiento y que se viese con claridad, que creo que se puede ver, esta mujer tan variada.
Y señora Cortés, para finalizar, ¿hasta cuándo podemos disfrutar de esta exposición en el Centro de Estudios Andaluces?
Sí, pues estará esta exposición en el centro hasta el 10 de enero. Y los oyentes y las personas que nos están escuchando seguro que encuentran un huequecito para ir, porque hay un horario variado. Por ejemplo, en el mes de septiembre, de lunes a viernes, se puede visitar por las mañanas, de 9:30 a 1:30. Pero a partir de octubre, además de visitarla por las mañanas de 10 a 2, también habrá dos tardes a la semana, que son miércoles y jueves, en que se puede visitar de 5 a 8 de la tarde. O sea, entonces hay que buscar un huequecito.
Sí, muchas facilidades para acercarnos al Centro de Estudios Andaluces en Coria del Río y que además, bueno, pues una oportunidad de descubrir a esta mujer tan importante y que ha pasado sin duda, pues de una manera, con un trato un poco injusto por parte de la historia, y está bien que le hagamos justicia ahora. Emilia Cortés, comisaria de la exposición, que vaya muy bien y gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros y a nuestros oyentes. Buenos días.